rompecabezas.
Deportes.
Bien, estamos en contacto con Oscar Velo, se nos viene una nueva etapa y bueno, lo que quedó también el otro día, la victoria finalmente de Nacional en ese parcial que debía frente a Liverpool, 32 minutos que fueron bien intensos, Osquitar, ¿cómo te va?
¿Cómo andas, Dani? Buen día para todos. Sí, la verdad que sí, porque fueron 32 más 3 minutos de descuento, 35, con un resultado que ya estaba condicionado, por ende uno podía, yo qué sé, especular con que Liverpool iba a salir, como terminó saliendo, ¿no? A buscar rápidamente el empate, sí, con mucha intensidad, mucha furia. Creo que Nacional se vio un poco sorprendido, más allá de que obviamente esperaba esa postura de Liverpool, pero dentro de la cancha a veces se dan algunas circunstancias en donde, bueno, se termina imponiendo en este caso el equipo de Pezolano, ¿no? Que hubo un detalle que yo no sé si es la gran explicación de lo que pasó en esos primeros 10, 12 minutos, pero por lo menos fue curioso, o fue una diferencia de cómo trabajaron los instantes previos al partido. Digo, capaz que lo notaron quienes lo vieron por la tele también, por supuesto. En el calentamiento previo, Nacional lo hizo básicamente como se hace en cualquier partido, es decir, un rato adentro de la cancha, con el uniforme de entrenamiento, retornaron al vestuario, se pusieron la indumentaria oficial, y después salieron a jugar el partido. Es decir que, de calentamiento al arranque del partido, hubo algunos minutos de frenar un poquito la intensidad de ese calentamiento. Mientras que Liverpool lo hizo adentro de la cancha, lo único que hizo fue cambiarse, digamos, de la camiseta de entrenamiento a la camiseta oficial, y con la indumentaria para jugar el partido, terminó de hacer el calentamiento. Y ya cuando terminó de hacer esa actividad, arrancó el partido. Es decir, que no tuvo en ningún momento un parate de la actividad física. Mirá. Insisto, no sé si será la explicación de ese arranque de partido,
pero es un buen
apunte. Pero por lo menos es una diferencia en el trabajo de ambos, ¿no?
Es un buen apunte, no me había percatado de eso, mirá vos. Bien.
Y bueno, y después Dani terminó siendo, dentro del pico, un empate justo, porque los primeros minutos fueron claramente para Liverpool, y después del gol fue un partido dominado claramente por Nacional. Se dio, como a veces no pasa, ¿no? A veces pasa que vos dominás y no concretás. En este caso dominó Liverpool, concretó, dominó Nacional, concretó. El empate en el pico fue lógico, sumado a la ventaja que ya tenía Nacional, hace para mí un triunfo inobjetable del equipo tricolor, que además desemboca, como si fuera poco, en que retome la punta de la tabla anual, con todo lo que eso significa de cara a la definición del campeonato uruguayo.
Bueno, un puntito arriba por ahora, pero se viene esta fecha que puede variar un poco las cosas, aunque Nacional no juega porque va con el tanque, obviamente.
Sí, exacto, se trasladó la fecha del fin de semana pasado, suspendida por lluvia, para este fin de semana, es la número 11 de clausura, como bien decís. Nacional no juega, pero hay partidos interesantes. Por ejemplo, el sábado van a estar enfrentándose Progreso y Liverpool, Defensor Sporting y el Montevideo Wanderers, un gran partido.
Bien partido, sí.
Y también a las 4 de la tarde, al igual que los otros dos que recién mencioné, van a estar jugando Torque y Atenas de San Carlos. Esos son los tres partidos del día sábado.
¿Va por la tele? Domingo, ¿va por la tele de Osquita el de Defensor y Wanderers?
Sí, señor, tengo entendido que sí,
perfecto,
Defensor Wanderers, sí.
Lindo partido. Para
sí. Sí, no, precioso, precioso, porque aparte se están jugando cosas importantes ahí en la posición de copas, y la verdad que es un muy lindo partido para ir a ver o para verlo obviamente por la televisión y escucharlo por el espectador.
Claro. ¿Y el domingo?
El domingo, cuatro partidos más, acá hay horarios variados. A las 15 horas van a jugar Danubio y Cerro, a las 16 horas dos partidos, Racing frente a River y Fénix ante Boston River, y a las 18 horas, de alguna manera, el plato fuerte en el Estadio Centenario, Rampla Juniors va a ser local de Peñarol, en un partido para Peñarol realmente trascendente, producto de lo que fue el triunfo el otro día de Nacional frente a Liverpool. Un equipo de Peñarol que, viste que, Dani, habitualmente nosotros hablamos de que Medina los confirma mucho más cerca del partido, y que Memo López, generalmente ya a mitad de semana, faltando poco, como que ya tiene perfilado un equipo titular. En este caso, con las ausencias de Cebolla y de Guzmán Pereira en la mitad de la cancha, no está muy claro el panorama. Yo creo que el probable equipo, el que asoma como titular, tiene a Kevin Dobson en el arco, hay Chiquilín Busquets como lateral derecho, Formiliano, Carlos Rodríguez y Lucas Hernández completando la última línea de Peñarol.
Vuelven al
después
gol.
En el ataque van a estar el Toro Fernández y Lucas Biatri, ahí no hay dudas, pero sí aparecen dudas en la mitad de la cancha, en donde puede llegar a salir del once titular Ignacio Lores, puede entrar el Lolo Stoyanov. De esa manera Stoyanov aparecería por la derecha, Canovio por la izquierda. En la mitad de la cancha, para sustituir a Guzmán Pereira, yo creo que va Freitas, ahí no hay dudas. Pero después ha trabajado con muchos hombres para acompañar a Freitas. Por ejemplo, algo que sorprendió el otro día, que lo puso a Novik. Yo no creo que Novik y Freitas salgan a jugar este partido contra Rampla. Sí. Creo incluso que sería un error por parte del entrenador. Otra de las posibilidades era que Nacho Lores se corriera de la derecha al centro para ocupar el lugar del Cebolla, y ahora todo indica que incluso Lores ni siquiera va a estar en el equipo titular. Y la otra opción, creo que la más viable, la que tiene más chances, es que Maxi Rodríguez acompañe a Freitas en el doble 5 para completar el equipo de cara al partido frente a Rampla, y también vislumbrando un poco algún cambio que se puede llegar a dar de cara al clásico, ¿no? Me parece que este cambio de características puede significar que para el clásico veamos un equipo de Peñarol tal vez con algún recaudo más del que vemos habitualmente.
Bueno, ojalá que haya buen fútbol, porque en materia climática va a ser esplendor, así de la misma manera que te decía el viernes pasado. Ojo, que capaz que no se hace nada, sí. Ojo con el ingreso. Bueno, este fin de semana va a ser ideal para ver buenos partidos, o sea que si ponen el fútbol, el clima está puesto, ¿eh?
Absolutamente, yo creo que el clima va a acompañar. Y el fútbol, bueno, como nos pasa en el fútbol uruguayo, ¿no? De a ratos podemos disfrutar. Sí. De algunos momentos de determinados equipos que juegan bien al fútbol también en nuestro país.
Bueno, vamos a estar prendidos, por supuesto, ya tuya y mía esta tarde, pero a todas las transmisiones, siguiendo una nueva etapa del fútbol uruguayo, escuchando a Alberto Sonsol y todo su equipo. Así que, Osquitar, el deseo buen laburo, y el lunes repasamos cómo nos ha ido este fin de semana en materia deportiva.
Perfecto, Dani, dejamos un último punto, porque sí. Se vienen los partidos de la selección.
Es verdad.
Mismo mes, sí. El 12 y el 16. Ya se sabía que José María Jiménez era baja, producto de una lesión. Se suma Luis Suárez, que no va a estar en estos dos partidos, producto de un problema en la rodilla, y todo indica que no van a ser citados futbolistas del medio local. Léase el Cebolla Rodríguez con todo lo que se había armado en torno a el Cebolla sí, el Cebolla no, qué iba a pasar con la fijación del clásico, producto de que ahora Nacional tiene el partido frente a Fluminense. Bueno, todo eso que se estaba manejando, si no es citado el Cebolla Rodríguez, y ya sabiendo Nacional que el rival es Fluminense, bueno, todo indica, o todo se va encaminando para que el clásico no sea el domingo y sí sea el sábado, para que Nacional pueda tener un poco más de descanso de cara a la actividad de la Copa Sudamericana. Y Josema y Suárez no estarán en estos partidos amistosos por lesión.
Bueno, muy bien, lamentamos, pero bueno, esos partidos amistosos, ojalá que se recuperen, que es lo fundamental, ¿eh? Te mando un abrazo.
Chao, gracias. Dani.
Chao, hasta lunes. Lo mismo está Enzo Villalba ya con nosotros. Linda remera, no me había fijado.
Sí, el programa de Enzo Villalba.
A las órdenes.
Bueno, perfecto. Dámela.
Sí, bueno, vale. Ahora,
en este momento. Bueno, ¿cómo andas?
Bueno, bien, repasamos la actividad en Copa Sudamericana. Como venían adelantando, el rival de Nacional de cuartos de final será el brasileño Fluminense, que le ganó su serie de octavos a Deportivo Cuenca en Ecuador. El partido de ida todavía no tiene fecha exacta fijada, pero será entre el 23 y el 25 de octubre de este mes
allá,
en Río de Janeiro. Exactamente.
En el Maracaná.
Exactamente.
Otra vez son los uruguayos entrando al Maracaná con todo el estadio en contra, ¿no?
¿A ¿Cuántas
qué te
veces,
acordar ¿no? eso, ¿no? Capaz que repetimos, quién te diga, ¿no? Despacito.
Bueno, ¿no será medio mucho?
Podría ser, dos por tres no salen.
Estamos hablando del cuarto de final, ¿no?
Sí. Que si pasamos, qué terrible.
Bueno, también por el mismo torneo, Colón empató 1-1 con Junior. También hubo actividad por Copa Libertadores, muy lindo partido, interesante. Al menos Boca clasificó a semifinales de la Copa Libertadores luego de empatar con Cruzeiro 1-1. El equipo argentino había vencido al brasileño 2-0 en la Bombonera en el partido de ida.
Buen partido, además planteado
muy estratégico,
sí, estratégico, táctico y con elementos que están en la tapa del libro, ¿no? Lo resolvieron bien los mellizos Barros Esqueloto, a propósito de que pusieron un equipo para aguantar y después esperaron que se quedaran sin pierna, metió los cambios y los liquidaron realmente, finalmente, con calidad y con carpeta, ¿no? Con una camiseta que tiene su historia, la de Boca, ¿eh? Para mí el arbitraje, que ha sido polémico igual, porque en realidad hubo muchas jugadas polémicas, pero
fue un partido muy difícil.
Sí, pero si vos revisas las 10 jugadas polémicas de un partido, como dice Enzo, con toda razón, muy difícil de arbitrar, que tuvo el uruguayo, la verdad es que de las 10 hay 8 que las decisiones fueron correctas, aunque prácticamente uno como espectador, simple espectador, pensabas lo contrario. Yo siempre pensaba lo contrario, decía, sí, es penal o sí. Claro. Bueno, finalmente, la verdad, el VAR o la repetición, que después que era lo mismo que ven en el VAR, que veíamos los televidentes, acompañaba las decisiones arbitrales. Y eso creo que es lo que cuando vos pasás la línea, sí, fue un partido, como dice Enzo, fue un partido chivo porque hubo 10 jugadas que podían ser revistas, pero 8 de esos 10 fallos fueron correctos.
Claro.
Ese es un buen desempeño. Así que estuvimos muy bien en un partido muy chido, pero estuvimos muy bien.
Sin duda. Bueno, y vamos al básquetbol porque hoy ascendemos de división. En cuanto a información, hoy comienza la Liga Uruguaya de Básquetbol 2018-2019 con el encuentro, bueno, entre Malvin y Nacional a la hora 21:15 en cancha de Malvin para dar comienzo, como decíamos, a esta nueva Liga Uruguaya de Básquetbol 2018-2019.
Bueno, mucha gente estaba ya que no aguantaba más, aunque viste que el básquetbol siempre continúa, ¿no? En alguna división.
Sí, exactamente.
Pero bueno, estaban esperando que largara esto.
Pero veníamos con una actividad intensa del metro y ahora ya es primera división.
Bueno, gracias Enzo.
A vos.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.